Comshares le ofrece el primer análisis.
7:34, Ignacio Baquiano, Country Manager en Leverages. Baquiano, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola Susana, muy buenos días.
Bueno, antes de repasar el mercado americano, las claves, los últimos resultados, hacer un poco el perfilado de Alan Greenspan, me gustaría detenerme en Asia con esa caída que está experimentando el Kospi. ¿Cuánto está bajando ahora mismo, Eva?
Pues tenemos precisamente al Kospi surcoreano con una caída del 8%, lo tenemos en 8.375 puntos. Recordemos que hace unos días batía los 9.000 puntos y viendo precisamente cómo entre los valores protagonistas en medio de este venta masiva, este sell-off masivo de tecnología, los títulos de Samsung caen un 7,5%, el gigante de estos semiconductores, mientras que vemos como SK Hynix, que era precisamente quien ayer conseguía destronarla como la compañía de mayor capitalización de mercado en Seúl, se desploma a esta hora un 10,31%.
Bueno, es la tecnología, ¿no, Baquiano?, lo que está tirando a la baja de los índices asiáticos y también de los americanos y lo que está marcando el ritmo en estas últimas jornadas.
Sí, completamente. Los semiconductores, que incluso ayer tuvieron muy buena sesión dentro de Estados Unidos, porque Micron marcaba nuevos máximos con subidas del 5%, también Intel subió un 3,5%, está cotizando en $140. Habían caído otros valores de tecnología en Estados Unidos en la sesión de ayer, Amazon, Microsoft, Alphabet, pero fíjate la corrección que llevan hoy en el Kospi, ese 10% que marcabais en Samsung, en el SK Hynix, el 9% en el índice. La verdad es que tremenda la corrección, y sobre todo vosotros que siempre habláis del índice VIX, de ese índice del miedo, ¿cómo está? Pero al final el VIX es del SP500, lo que es el VXN, que al final marca la volatilidad en el Nasdaq 100, está muy por encima, está 10 puntos por encima. ¿Por qué? Porque la tecnología está cotizando a tales múltiplos que las mínimas variaciones o noticias lo que hacen es fuertes correcciones en esos valores. Por tanto, como que habría que estar mirando muy bien esa volatilidad, cómo varía, puesto que cada vez hay más divergencias por valores y eso puede indicar que estamos cerca de máximos.
Bueno, aquí claves SpaceX, llevan en tres jornadas una caída del 23% y ayer anunciaba una emisión de deuda para financiar sus ambiciones en inteligencia artificial. ¿Qué ocurre, que el mercado no se lo termina de creer o qué?
Fue justamente esa noticia, un poco como el detonante, ¿no?, de la corrección de ayer del 16%. Está cotizando en $154 y recuerdo que aunque el precio de salida de la UPV era 135, nada más empezar a cotizar, cotizó en 150. Bueno, el mercado tiene sus dudas. Cada vez empiezan a salir más casas de análisis hablando un poco de esa valoración que tiene y como que es difícil creerse a corto plazo que esto pueda ser, digamos, un chollo en estos precios, ¿no? Pero hay que esperar, porque es una compañía a largo plazo, donde hay que mirar mucho lo que pueda hacer Elon Musk sobre la compañía y sobre los distintos divisiones de cómo irá creciendo en beneficios.
Uh-huh. Mañana al cierre tenemos Micron. Ayer conocimos ese acuerdo con Anthropic y, bueno, llevó una subida totalmente meteórica, bárbaro.
Sí, es un 300% o por encima de 300% lo que lleva desde el 30 de marzo, subida meteórica, y realmente si miramos Micron en términos de valoración, todavía es una compañía que está barata, está cotizando a PER 12, PER 13, a los próximos 12 meses beneficios. Todo lo que es, lo que hacen, que son memorias DRAM, está en el máximo, han subido 4,5 veces en el último año el precio, pero todavía no se está materializando en, digamos, en compañías que tienen contratos a largo plazo, por ejemplo Apple, pero ya está hablando de cómo van a tener que subir los precios de los iPhone por las memorias de Micron, esas fuertes subidas. Se está hablando de compañías chinas que puedan empezar, digamos, a suplir chips de DRAM y de NAND Flash Memory, pero eso realmente no va a llegar hasta 2028 y, por tanto, esos precios van a seguir subiendo.
Uh-huh. Hoy también vamos a tener resultados de Carnival, FedEx, alguna que otra más, ¿no?
Sí, también KB Home, y yo creo que es indicativo un poco de la economía americana, porque son, digamos, tres compañías importantes. KB Home a nivel de sector inmobiliario, constructor, ya que el último año no ha sido muy bueno y se esperan resultados que casi sean un 50% menos de beneficio que el año anterior, pero FedEx es muy buen barómetro de lo que es la economía americana por paquetería y transporte de mercancías, y Carnival, fundamental a nivel de turismo, de cómo está la demanda, que está realmente positiva tras toda la salida del COVID, la compañía lo que era prácticamente $7, hoy está cotizando en 30, realmente yo creo que es indicativo de economía americana, aparte de todo el ruido que hay en tecnología.
Ayer tuvimos también resultados, Domino's Pizza, poquita cosa.
Sí, poca cosa, no fueron demasiado buenos, corrigió, creo que era un 3.5%, cambio del CEO, va a pasar el CFO a ser el nuevo CEO, y la compañía corrigió, ¿por qué? Porque el problema de la inflación les está afectando a nivel de costes, y también incluso un poco el consumidor americano preocupado por demasiada ingesta de calorías a nivel de todo lo que es el sector de pizzas.
Oye, petróleo, bonos y oro también, ¿cómo los estás viendo?
Bueno, el oro un poco a la corrección, petróleo está en $77, también apuntaría aquí que ha habido una subida del dólar y eso al final lo que hace es un poco caer en esa cotización a ciertas materias primas, yo creo que eso está dando un poco de tono positivo al mercado en otros aspectos y realmente estamos viendo caídas muy fuertes en todo lo que es el sector energía que a lo mejor pudiera ser indicativo de posible compra a medio largo plazo.
Oye, me interesa también Alan Crispan, nos ha dejado, presidió la Reserva Federal entre 1987 y el año 2006. Yo recuerdo aquello de la exuberancia irracional, nos acompañó a muchos al principio de nuestra trayectoria como plumillas especializados en economía y finanzas. Oye, ¿con qué te quedas? ¿Luces y también sombras?
Es muy difícil resumir, sí, a Greenspan en uno, dos, tres minutos que tengamos. O sea, me estaría casi hablando, sí, media hora sobre él. Pero sí lo resumiría en que ha vivido 100 años. Con 40 años escribe un ensayo con Ayn Rand en cuanto a la importancia de tener oro para protegerte de problemas inflacionarios o cómo las monedas fiat, los bancos centrales, digamos, hacen perder valor adquisitivo. Luego, con 61 años, llega presidente de la Fed, es decir, se pasa al otro lado, y cómo, digamos, que no regulaba o que no quería regular demasiado el mercado y cómo eso, esas sombras que apuntabas, como en el año 2006 que él deja la Reserva Federal como presidente, los problemas que subvienen en 2008 con las hipotecas subprime, productos derivados, estructurados de bancos por esa falta de regulación. Pero yo creo que habría que hacer un balance más bien positivo de su gestión, de cómo gestionó la Fed. Es muy importante también, cuando él llega a la Fed en el año 87, no había ruedas de prensa, ni siquiera la Fed anunciaba si había tocado tipos o no en sus reuniones. Te enterabas semanas después con esos minutos de la Fed que hoy seguimos viendo, pero fue el primero, digamos, en establecer esos comunicados que no llegaron hasta el año 94. Ruedas de prensa dando transparencia, o en teoría transparencia, porque él siempre hablaba en unos tonos y en unas palabras tan complejas y tan difíciles de entender que realmente casi hablaba para que no le entendieran, pero sí por lo menos anunciaba esas bajadas o subidas de tipos.
Bueno, Alan Crispan, el oráculo, bueno, tremendo. Oye, muchísimas gracias, Baquiano, por este balance, este resumen. Sabes que hoy me has descolocado, te espero los viernes, hoy es martes, así que me temo que la semana se me va a hacer más larga y será por tu culpa, que conste. Gracias, cuídate.
Muchas gracias, no podía atenderos el viernes, que estoy de viaje de trabajo, así que muchas gracias y buena semana.
Estupendo, adiós.
IncomeShares le ha ofrecido el primer análisis.